¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El Comité Olímpico Internacional apoyó la decisión de la Federación Internacional de Atletismo de suspender a los atletas rusos para los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Solo podrán participar aquellos atletas rusos no sospechosos de dopaje que sean repescados por la Federación Internacional de Atletismo luego de pasar pruebas correspondientes en laboratorios autorizados. Pero, ¿cómo es posible que otros países con atletas que se encuentran en una situación similar a los de Rusia no hayan sido suspendidos también? Detrás de todo esto subyace la política aislacionista de Occidente hacia Rusia. Nuestro compañero Javier Benítez lo analizó junto al doctor Armando Fernández Estenco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Una periodista del periódico The Guardian, Mary Dejevsky, ella escribió que, al igual que otros países, Rusia está obsesionada por el deporte. Dice, por lo tanto, la prohibición a los deportistas rusos a ir a Río se considerará como un vestigio del pasado en referencia al boicot por parte de Occidente a los Juegos Olímpicos de 1980 a Moscú. Y además ve como una ironía el hecho de que fuese Lord Sebastian Coe quien aprobase la prohibición de la Federación Internacional de Atletismo a los atletas rusos de participar en los Juegos Olímpicos, siendo Coe el ganador de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú, ignorando el boicot de los Juegos por parte del Reino Unido, y Coe afirmó en aquel momento, en 1980, que no se debía mezclar el deporte con la política, y ahora es quien es el encargado, digamos, de esta decisión, ¿no?
Sí, es un antecedente muy claro, ¿no? Los Juegos Olímpicos del 80 demuestran que efectivamente el COI es un espacio en el que algunos países pueden conseguir o intentan conseguir objetivos políticos presionando a otros países. Esto es muy, muy grave porque, digamos, el espíritu olímpico es un espíritu que desde el principio se ha esforzado mucho por dejar fuera la cuestión política, ¿no? Hubo momentos muy, muy críticos en la historia del olimpismo internacional, que fueron los Juegos de los años 36, cuando los Juegos de Berlín, en los que el país organizador pues era Alemania, un régimen nacional socialista. A pesar de eso, los juegos se celebraron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mezclar política y la primera vez que se mezcla, que se rompe, digamos, esa tradición de neutralidad política fue en el año 80, cuando el presidente Ronald Reagan cambió todas las reglas del juego que se habían venido respetando desde la Segunda Guerra Mundial en lo que se refiere a, no solamente al deporte, al dejar fuera del deporte las cuestiones políticas, sino otras muchas cosas, ¿no?, que tenían que ver en ese momento con su política de guerra de las galaxias y demás. Entonces, parece ser que con ese precedente ahora se intenta volver a utilizar ambas cosas, y lo que comentas es efectivamente paradójico, ¿no? Los precedentes son muy malos. Cuando se rompe la legalidad o la costumbre o, digamos, las reglas no escritas una sola vez, es entonces cuando se puede venir abajo todo el movimiento, ¿no? Y se puede volver a repetir esa mezcla entre deporte y política, como parece que está pasando ahora.
Por otro lado, la periodista Mary Dejevsky escribe, actualmente los rusos podrían preguntarse por qué otros países con unos resultados bastante sospechosos de las pruebas de dopaje, curiosamente, no han sido apartados de los Juegos Olímpicos y por qué el castigo se aplica precisamente en la disciplina deportiva, el atletismo, donde los atletas rusos son de verdad muy fuertes. Y además vincula todo esto también con el tema de la OTAN, ¿no? Dice, los rusos opinan que todo eso es parte del alejamiento de Occidente, que incluye no solo las sanciones, sino la expansión de la OTAN y el rechazo a colaborar con Rusia en igualdad de condiciones.
Sí, ese es el espíritu. Digamos, eso es la coyuntura política global que explica en buena medida, ¿no? Detalles técnicos aparte, porque efectivamente el problema del dopaje es un problema muy generalizado, es un problema que se está extendiendo y es un problema que no es fácil de objetivar, ¿no? Hay un montón de aspectos opinables, ¿no? Entonces, ese es el contexto, efectivamente, ese contexto de la OTAN, de intento de política de contención en torno a Rusia, similar a la que se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial en torno a la URSS, ¿no? Y eso es lo que efectivamente parece ser que está detrás, ¿no? Y el espíritu olímpico pues va a sufrir sin duda alguna, ¿no? Yo espero que esas prohibiciones no sean definitivas, ¿no?
Por otro lado, también la Duma del Estado aprobó una declaración que afirma que la suspensión de la selección rusa de atletismo en los Juegos Olímpicos de Río, que incluye a deportistas no implicados en el escándalo de dopaje, es una violación directa de los derechos humanos y socavará las bases mismas del movimiento olímpico. Y dice que, en su esencia, algunos burócratas deportivos introducen de modo directo el principio de la presunción de culpabilidad respecto a los deportistas de determinado país. Dice, es poco probable que este principio, utilizado solo durante la Inquisición y los regímenes totalitarios, puede ser considerado como aplicable en nuestros tiempos.
Sí, eso es inaceptable, eso contradice el principio del derecho. El segundo aspecto, ¿no?, que contradice el espíritu general del derecho, el primero es que no se puede acusar o castigar a terceras personas por los hechos que hayan cometido otras personas, ¿no? Eso es un proceso sagrado, ¿no?, para preservar, ¿no?, el Estado de Derecho y el derecho en general. Y en segundo lugar, digamos que el que juzga a los países tiene que juzgar a todos los países, en este caso, siguiendo los mismos principios y no aplicarle a ciertos países una serie de criterios distintos al que se aplican a otros países, ¿no? Entonces, eso es muy grave porque digamos que el espíritu olímpico a finales del siglo XIX nació como una especie también de freno de seguridad, ¿no?, para evitar enfrentamientos mayores y para reducir los enfrentamientos diplomáticos y contribuir a un espíritu, a generar un espíritu, digamos, de no violencia o de no enfrentamiento entre los países. Entonces, eso genera un ambiente en el que los acuerdos y el intento de solucionar las cosas de forma civilizada, basándose en criterios universales relacionados con el derecho, ¿no?, con los principios fundamentales del derecho, pues no es posible o se ve muy erosionados. Parece ser que efectivamente se sabe que las posibilidades que tienen los atletas rusos y es ahí donde se va a atacar y haciéndole pagar a terceros cosas que no tenían por qué pagar, es decir, deportistas que ni siquiera son sospechosos de dopaje, ¿no?
En ese sentido, justamente, el presidente Vladimir Putin dijo: la responsabilidad siempre debe ser personificada. Si alguien de los miembros de su familia viola la ley, ¿es justo enjuiciar a todos los miembros de la familia, incluyéndolo a usted personalmente? Esto como que un poco hace como una síntesis de la situación, ¿no?
Sagrado en derecho. Es decir, incluso muchas veces cuando hay indicios, ¿no? Esto ahora mismo, por ejemplo, en relación con el blanqueo de capital, que es una situación jurídica en la que los familiares muchas veces blanquean en nombre del principal acusado, ¿no? Entonces, a pesar de que existen conexiones familiares, hay que demostrar que esas conexiones son algo más que el simple parentesco. Esto es muy importante porque efectivamente hace que el principio universal principal del derecho pues no se aplique, ¿no? Y es una cuestión muy injusta. Yo quiero recordar que, de todas formas, esta práctica se viene realizando desde hace ya varias décadas en relación con la cuestión palestina, ¿no? Los palestinos llevan pagando como pueblo, como colectividad, personas inocentes, los castigos que infringe el Estado de Israel a los responsables de la construcción de túneles o del lanzamiento de misiles caseros sobre Israel, y aplica ese principio del castigo, ¿no? El castigo de los familiares, el castigo de las personas que son inocentes, ¿no? Y eso es terrible, eso es una injusticia enorme que además ha provocado un enquistamiento, si cabe, más del conflicto palestino, ¿no? Eso no se debería hacer nunca, porque eso genera una sensación de injusticia que luego tiene respuestas, ¿no?, este tratamiento.
Muchísimas gracias, Armando, como siempre.
Un abrazo, Javier.